¿Quién quisiera hacer alguna pregunta en este intercambio importante? Maestra, por favor.
Bueno, según esto ya se aprobó en 20 estados y por lo tanto ya es constitucional la reforma. Se menciona que los amparos, o sea, que se meta, no van a proceder, porque de alguna manera la constitución no puede ser ilegal, porque ya es algo que se está aprobando, o sea, este, que no puede ser ilegal lo que ya se está proponiendo en la constitución. Entonces, que no van a proceder los amparos que se hagan. ¿Qué tan de cierto hay en esto y a nivel legal cómo se va a poder manejar esta situación?
Efectivamente, he visto que autoridades en la materia han planteado que el amparo no procede en este caso. Yo me temo que efectivamente, desde un punto de vista de técnica jurídica estricta, por ahí va el asunto. De manera pues que al tiempo, por supuesto que hay que mantener la lucha jurídica, pero sí tiene que quedar claro que son otras vías de acción las que pueden eventualmente impedir el que se consoliden estas cuestiones.
Como se ha señalado, desde la reforma laboral y ahora la reforma educativa, pues van a intentar efectivamente decir que es constitucional, que es ya ley y que entonces es obligatorio la evaluación, la sanción a los maestros, etcétera. Sin embargo, nosotros hemos señalado con mucha claridad que las leyes finalmente las hacen las personas y también las pueden modificar las personas, no son leyes divinas. El amparo es un instrumento jurídico al que estamos recurriendo y la coordinadora ha señalado el amparo con la movilización. Por sí solo el amparo no nos va a dar resultados. Los más de 2 millones de amparos que se interpusieron contra la reforma a la ley del ISSSTE, se logró modificar 5 artículos importantes. Efectivamente nos faltó una mayor fuerza, una mayor capacidad para no permitirla, pero ahí demostramos y traemos siempre a cuenta los compañeros de Atenco. Había un decreto de expropiación presidencial y bueno, lo echaron abajo. Tuvo un costo muy grande efectivamente, pero bueno, yo creo que nos dieron un ejemplo muy claro. ¿Está Francisco en otro comentario, participación?
Dice, ¿por qué no han ido a los medios para aclarar esto que acaban de decir? Ya que únicamente el gobierno habla y la ciudadanía desconoce la realidad. Pues yo iría a cualquier medio que estuviera abierto. El único espacio que he encontrado hasta ahora es La Jornada y es en donde he expresado mis puntos de vista, pero si consiguiera espacio con Joaquín López Dóriga o con Ciro Gómez Leiva o cualquiera de estas gentuzas, bueno, pues ahí estaría yo argumentando, no habría ningún problema. Dice, ¿cuál es su opinión sobre la incursión de Carlos Slim y el uso de nuevas tecnologías para conducir los contenidos educativos? Bueno, aquí hay un elemento muy importante y que es la idea que tienen muchas de estas gentes de que el problema educativo es un problema de tecnología y que se van a resolver con máquinas y aparatos y todos estos gadgets modernos, lo cual ya quedó perfectamente claro que es no solamente falso el que vayan a resolver los problemas educativos, sino que muchas veces son parte del problema educativo, precisamente. No tengo ahorita el dato preciso, pero hay en el Valle del Silicón, en California, en donde se desarrollan las más altas tecnologías, hay una escuela a la que van los hijos de una buena parte de técnicos y científicos de ahí del valle, en donde están prohibidas las computadoras. Están prohibidas las computadoras. Se les permite a los jovencitos empezar a usar computadoras a los 16, 17 años. Pero en toda la educación básica están prohibidas las computadoras. Porque pues son precisamente esos no científicos y técnicos quienes han constatado de una manera viva el terrible mal que ocasionan todos estos medios. Sin duda que es fascinante la internet y tener en la punta de los dedos la información que uno quiere. El problema está antes, el problema está en definir qué es lo que se quiere y en que los niños quieran algo. Eso es lo primero. Las respuestas ahí están. Lo que no tienen o lo que tiene que darle la educación a los niños son las preguntas. O más precisamente, enseñarles a formular preguntas. El carácter autoritario de las reformas actuales radica precisamente en que, lejos de fomentar el espíritu crítico, inquisitivo y la capacidad de formular preguntas, lo que impone es el que se den respuestas a preguntas que otros formularon. En nuestro caso, ya ni siquiera son las preguntas que hace el maestro, sino las preguntas que hace el organismo centralizado de la SEP, o peor aún, ahora, las preguntas que hace la OCDE. Entonces, estas tecnologías no son la solución, son parte del problema. Hay, por supuesto, por un lado, una gran ignorancia de parte de estos señores. No creo yo que el señor Slim haya leído a Sócrates o a Freire, o, ¿no? De una manera. Y por otro lado están los intereses económicos, porque por supuesto que lo que está no atrás, sino al frente de todo esto son negocios multimillonarios en la compraventa, mantenimiento y alimentación de todos estos equipos. Otra pregunta, dice, si el objetivo de la reforma educativa es un proyecto pedagógico educativo paupérrimo, entonces, ¿qué se pretende para los niños y los jóvenes del país? Lo que se pretende es formar entes disciplinados, adaptados a una sociedad cada vez más difícil, más en crisis, y para esto lo que tienen que hacer es precisamente empobrecerlos intelectualmente, neutralizar su tendencia innata a conocer, a investigar, a preguntar, y convertirlos en simples espectadores pasivos de una sociedad en la cual ellos no tienen nada que hacer. Eso es lo que se está promoviendo. Muchas gracias.
Bueno, y también está el asunto de la supuesta devolución al Estado de la educación, es decir, que con esta reforma se pretende fortalecer el papel del Estado en la educación. Y viene Carlos Slim y nos dice, bueno, nosotros decidimos, por ejemplo, que haya computadoras. Es decir, finalmente lo que estamos en el fondo viendo aquí es un cambio, una sustitución, ya no es el viejo, por lo menos en el discurso, el viejo corporativismo sindical el que les interesa, sino ahora el corporativismo con los empresarios, es decir, el corporativismo empresarial, una nueva organización de los poderes alrededor de la educación. Se pregunta también si con respecto a conformar una visión clara que permita argumentar en docentes y comunidad la idea clara del carácter democrático en la educación, ¿qué tan preparados estamos docentes y comunidades para lograr esto?
Yo creo que no estamos preparados, porque nunca hemos tenido la oportunidad verdaderamente de empezar a definir qué tipo de educación necesitamos en este país. Los propios profesores, las propias comunidades, los propios estudiantes, con el apoyo de especialistas, de estudios, de experiencias en otros países, y con el apoyo, lo señalaba, de la ley y los derechos humanos. Es un largo camino, pero ya se pueden empezar a ver algunos pasos si comenzamos a ver, por ejemplo, que en las propuestas que se hace respecto de la reforma de la educación, lo que dice el desplegado este que está en todas las escuelas, hay una serie de puntos ahí en los que los maestros, me parece a mí como primer paso, deberíamos de tener una visión distinta. Por ejemplo, plantean ellos darle la autonomía de gestión a las escuelas, y nosotros ahí, creo yo, debemos de empezar a discutir cuál sería el papel de la autonomía en la educación básica. ¿Cuál es la experiencia de la educación a nivel superior, las universidades autónomas? ¿Qué lecciones se pueden sacar de esta historia que nos permitan tener un poder más amplio de los maestros en las escuelas, en los procesos educativos y en la relación de las comunidades con el mismo proceso de educación? Por ejemplo, es muy claro que en el caso de las universidades autónomas son los profesores y los estudiantes, aunque se añaden ahí en casi todas las universidades también las autoridades, los que determinan los planes y programas de estudios de cada universidad. A pesar de que hay muchas universidades autónomas, no se ha generado un caos en el sentido de que la ingeniería sea radicalmente distinta en una universidad que en otra. Pero el poder que tienen estudiantes y profesores para definir nuevas carreras o darle un enfoque distinto a las que ya existen, ahí está, latente muchas veces, reprimido, escondido, pero ahí está. Entonces, nosotros podemos empezar a discutir qué tipo de autonomía necesitaríamos, autonomía real, porque la autonomía de la que habla aquí es de que se les entregue el dinero y ellos pueden disponer, cada escuela, de este dinero como quieran. Pero la otra cara de la moneda es que también se hacen responsables entonces de conseguir otros fondos, otros recursos para poder llevar a cabo la labor educativa. Entonces, empezar a pensar qué oponemos a esta idea del servicio profesional docente. ¿Por qué no pensar en revitalizar, por ejemplo, las normales? ¿Cómo podemos reconstruir lo que es la relación muy fuerte que existe entre las instituciones formadoras de docentes y el sistema educativo nacional público con una dimensión distinta a la formación normalista? ¿Qué tipo de evaluación se habla aquí? ¿Qué beneficios traerá la evaluación del desempeño docente? Bueno, nosotros hemos ya discutido, avanzado en la discusión a propósito de la evaluación universal sobre cómo puede darse una evaluación distinta, y es a partir de estas luchas, a partir de estas resistencias que sí hemos podido comenzar a discutir en estos foros, en las movilizaciones, qué queremos de la educación. Y eso es muy importante, porque están surgiendo ideas, líneas, que pueden comenzar a construir visiones muy diferentes. Y además tener en cuenta el hecho muy claro de que a lo largo y ancho de la República, a mí me ha tocado estar en Baja California, en Quintana Roo y en varios estados intermedios discutiendo con los profesores, y es muy importante ver cómo hay una enorme inquietud de los maestros respecto de lo que pasa en la educación, se sienten muy preocupados, y al mismo tiempo hay iniciativas de cambio y transformación en distintos grados, pero ahí están, que me parece a mí son un elemento fundamental. Y entonces una reforma educativa tiene que partir de esas inquietudes, de esas experiencias, de lo que positivo, en forma positiva, dice la ley, de las experiencias de la educación y la autonomía universitaria, de las experiencias de otros países, porque eso es lo que nos permite entonces construir una visión de lo que debe ser una verdadera y profunda reforma educativa. No es la que se genera a partir de un grupo de expertos. Eso es falso, está condenada al fracaso, porque simplemente estaríamos repitiendo el mismo esquema impositivo con que ahora nos recetan esta reforma. En otras palabras, hay un proceso de liberación, diría Freire, un proceso que debemos de construir dentro de nosotros mismos y dentro de nuestras escuelas, dentro de nuestras universidades, que es una tarea a mediano plazo, pero que es fundamental, porque le da un sentido, un propósito distinto a la resistencia. No es simplemente decir no, es decir no porque tenemos otra idea mucho más amplia y distinta de lo que debe ser la educación en nuestro país. Pues creo que esas son las palabras.
Bueno, yo quiero hacer una pregunta a Hugo, como egresado de Harvard y profesor de Harvard, con este nuevo maestro que van a tener ahí.
¿Cuál es la pregunta?
¿Estás de acuerdo?
No, yo no estoy de acuerdo, obviamente, pero pero gracias por la balconeada, la había mantenido en secreto. No, bueno, sí estuve ahí, pero lo interesante es que Harvard es una institución pragmática y cobra sus altas colegiaturas trayendo precisamente a ese tipo de personalidades que le dan, digamos, vigor, entusiasmo, discusión, interés, curiosidad a la vida universitaria, ¿sí? Entonces, es un recurso que utiliza Harvard constantemente. Eso lo usan mucho. Pero, esto es muy importante también, ahí ha habido movimientos estudiantiles muy fuertes en contra, por ejemplo, de las inversiones que tiene Harvard, que es una universidad con muchos millones de dólares como patrimonio, en lo que era el apartheid en Sudáfrica. Y hubo esta movilización, logró que la universidad vendiera todas las acciones de las compañías que tenía interés, que tenían interés en el apartheid sudafricano, es decir, de mantener a la población de distintas etnias separadas. Y eso se puede hacer, y lo que está pasando ahorita con la carta es fundamental, porque eso, si crece ese movimiento, sí se va a lograr, por lo menos, que se ponga en crisis la presencia de Calderón ahí. Me parece que es un movimiento muy, muy, muy importante.
No, miren, algunos comentarios que son preocupantes y que al mismo tiempo refuerzan pues todo lo que han dicho Hugo y Manuel. En el Distrito Federal hay actualmente alrededor de 7,000 centros de trabajo en educación primaria, preescolar y educación especial. De esos 7,000 centros de trabajo, 3,400 son administrados ya por la iniciativa privada. ¿Ustedes se imaginan cuánto es esto? Estamos hablando que se acercan al 50% en centros de trabajo. Digo, es un dato real, real, existe eso. Aunque en términos de matrícula es diferente el asunto, porque ahí tenemos más en educación pública, pero la administración de los centros de trabajo ya es bastante elevada. El otro dato, saben ustedes que en la Benito Juárez lleva varias administraciones gobernada por el PAN. Bueno, en la Benito Juárez, en preescolar, nos llevan 3 a 1 de centros de trabajo de preescolar. O sea, son 3 veces más los particulares que los públicos en la Benito Juárez. Y en el caso de primarias, el asunto está más o menos... ellos, la iniciativa privada tiene alrededor de 60% de administración contra el 40% de la pública, es mayor todavía. Es decir, eso nos marca una tendencia de quién gobierna y qué sentido le da al asunto de la educación pública. Datos, digamos, que para reforzar. La otra parte, ciertamente en términos ya legales, seguramente dentro de algunos días, alguien decía que incluso mañana o pasado mañana va a decretarse ya o va a salir publicado en el Diario Oficial de la Federación este asunto de las reformas al artículo 3 y 73. Lo que viene es la reglamentación, y en el asunto de la reglamentación se van a establecer muchísimas cosas. 2 puntos, por ejemplo, para que esto, digamos, también nos lleve a la discusión. 1. En el asunto de la permanencia de los maestros, permanencia, pero tiene 4 aspectos ahí, ¿no?, que ya se establecieron en la reforma, que es el ingreso, que es la promoción, que es la este asunto de cómo compensar a los maestros, el reconocimiento, y la permanencia. La permanencia entonces va a estar reglamentada. ¿Y qué se puede dar? Me parece que aquí es donde precisamente la coordinadora, los maestros, los movimientos sociales tenemos que movernos. En términos, sí, efectivamente, ya en esta parte, laboralmente hablando, porque en la reglamentación pueden establecer que, como lo dice la OCDE efectivamente, que después de 2 o 3 exámenes que se reprueban nuestros alumnos, entonces tú no eres apto para estar frente a un grupo, entonces vámonos para afuera. Independientemente de la calidad laboral o del estatus laboral en que se encuentren, si es interino, si es de base, si pueden llegar a esos niveles. Otra parte que nos parece interesante también en el análisis, Ya en estos momentos se están moviendo varios grupos, están constituyendo pequeñas empresas que son maestros, empresas capacitadoras de maestros para presentar los exámenes. Sí, en serio. Están llegando a las escuelas a presentarse como empresas que te ofrecen cursos, maestro, te preparo para que no repruebes el examen. Y están cobrando un dineral por este asunto. De lo que decía Manuel allá en Estados Unidos, de todas estas empresas que se mueven alrededor de la industria educativa, pues bueno, digo, esto es apenas el inicio. No nos sorprenda, según creo, no es un asunto de adivinos, que en el mediano plazo empecemos a encontrar empresas prestadoras de servicios educativos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el marco ya está, la ley laboral ya lo permite, que ya no hay ninguna obstrucción para esto. Y digo, al paso como vamos, si no hacemos nada, pues dentro de 2 años o yo no sé, tiempo menor, pues una empresa va a estar contratando a los maestros de recién ingreso que a su vez van a prestar servicios educativos. Y ya el modelo charter, pues bueno, ya lo explicó por acá Manuel. Y ya el último comentario. Efectivamente no hay ninguna parte de reforma educativa, pero sí eleva constitucionalmente a cuestiones que ya se venían haciendo como la evaluación. Ahora la amenaza es, maestro que no se evalúe, será sancionado jurídicamente. ¿Y qué es eso? Bueno, ya la experiencia, o mejor dicho, la mala experiencia que tenemos es que los compañeros de Puebla que no hicieron enlace están despedidos, están cesados. Y estamos hablando ya de un tiempo importante. Entonces ahora Chaufet, la semana pasada, dice todo aquel maestro que pare será sancionado, etcétera. O sea, el asunto es con látigo, ¿sí? Y entonces vienen a establecer en la Constitución cuestiones que ya se venían haciendo. Solo que ahora dice, ahora va a ser porque va a ser. Así. La perversión a que está llevando es esto, imagínense ustedes, también en la mayoría de las escuelas. Los maestros ahora se están dedicando a hacer exámenes cada semana o cada 15 días para que cuando llegue el examen con los muchachos, pues no salgan mal. Y por un lado, que no esté en riesgo su trabajo, y por el otro lado, efectivamente que estén aspirando a las recompensas económicas que se están dando ya desde hace algún tiempo. ¿Sabían ustedes que hay escuelas donde a cada maestro le dieron 20,000 pesos de compensación? Pues imagínense ustedes lo que esto significa para el maestro. 20,000 pesos de compensación si tu escuela sale bien. Y por el otro lado, alimenta la industria de la corrupción como no se imagina. Nosotros hemos denunciado con exámenes en mano ya varias veces que es una empresa que cada vez tiene más auge. Los maestros ahora, desafortunada y lamentablemente una parte le entra a este asunto y dice nosotros compramos los exámenes o ayudamos unos a otros, se ponen de acuerdo y entonces que los alumnos salgan aparentemente bien. O sea, es una perversión el sentido que le están dando a la educación. Y digo que todo eso hay que preocuparse y entonces la responsabilidad nuestra, por cierto, dentro de poco armaremos un foro educativo donde nosotros propongamos entonces hacia dónde vamos. Porque la conclusión es clara. Si nosotros no modificamos las prácticas docentes, si no presentamos propuestas, si no sucede nada en el aula, pues sencillamente nos van a llevar por donde ellos quieren. Esas son algunas de las reflexiones. Gracias.
Bueno, hay aquí una petición y lo vamos a platicar con los compañeros. Hemos venido trabajando también en la parte de las propuestas. Entonces, en julio estuvimos en un seminario, estuvo Manuel, estuvo Hugo, estuvieron otros compañeros, y bueno, vamos a organizar, porque por acá un compañero nos pasa también que, bueno, con la actualización, la profesionalización, el propio proyecto, en los acuerdos que les pasamos ahorita, en abril la coordinadora va a realizar su 5º Congreso Nacional de Educación Alternativa, y bueno, ahí esperamos arribar a consensos 25, 26, 27 de abril, quinto Congreso Nacional de Educación Alternativa de la CENTE, y ahorita pues ya están procesos, por ejemplo en Guerrero, tienen su congreso estatal, desarrollando pues toda esta parte, hubo estado por allá, y bueno, cómo incluso construir una alternativa de evaluación. Entonces estamos en esa parte, la CENTE ha señalado tres rutas: la movilización, la jurídica, que tiene que ver con los amparos, con la intervención ante los legisladores, etcétera, y la pedagógica. Entonces creemos que debemos de combinar estas tres partes. Entonces, compañeros, vamos a agradecerle a Manuel, a Hugo, todas estas aportaciones. Por ahí la compañera Rosario pudo grabar en video, pues esperamos que en pocos días pues esté circulando en la red, en YouTube, y agradecerles a los compañeros de Qué Huelga Radio, que estuvieron transmitiendo en vivo esta conferencia. Y bueno, pues hacia adelante, compañeros, dice José Martí, hace más de 100 años, para los niños trabajamos porque los niños saben querer y queremos que nos vean como cosas de su corazón. Entonces, adelante, compañeros.